Y tuvimos muchos problemas al principio, te agradecemos muchísimo. Voy a leer muy brevemente algunas líneas de tu currículum. Tenemos aquí la presentación para seguirte.
Muy bien.
Paola Arizbi, ella estudió Bibliotecología y Ciencias de la Información en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Y en 1998 comenzó a trabajar en el Centro Argentino de Información Científico-Técnica del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas. 7 años después asumió la dirección de la Biblioteca AIDIS Argentina, asociación profesional dedicada a la ingeniería sanitaria y ciencias del ambiente. Y a partir de 2008 es coordinadora de la Secretaría Ejecutiva de la Biblioteca Electrónica de Ciencia y Tecnología del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, de la cual depende el Sistema Nacional de Repositorios Digitales. Adelante, Paola.
Bueno, hola Roxana, hola a todos, muchas gracias por esta invitación. Voy a intentar ser breve y contarles más o menos en qué estamos trabajando en Argentina, cómo hemos trabajado estos años y los resultados que hemos tenido en lo que va de la gestión. Por un lado, como les decía Rosalina, el Sistema Nacional de Repositorios Digitales, pero les voy a contar que depende de la Biblioteca Electrónica de Ciencia y Tecnología. En el marco de la Biblioteca Electrónica de Ciencia y Tecnología se invierten para que todos los organismos de ciencia y tecnología del país y universidades nacionales accedan a la bibliografía de bases de datos internacionales. Alrededor de 21 millones de dólares fue la última contratación, la última suscripción, es decir, de julio del 2014 a julio del 2015. Nuestras suscripciones son así. La inversión del Estado Nacional es muy alta en este sentido, para que los investigadores tengan acceso a bibliografía actualizada. En ese marco, cuando llegó la invitación del RID para trabajar y sumarnos a la referencia, nos pareció que el lugar natural de un sistema de repositorios tenía que ser la biblioteca electrónica, porque estamos hablando siempre de lo mismo, de producción científica, de paper, de documentos que los investigadores deben leer para estar al día con su profesión y poder avanzar en su carrera. Entonces es así que, bueno, con esa propuesta del BID nosotros ya veníamos pensando en el tema de acceso abierto, por eso nos motivó a trabajar más fuerte. Esto fue hacia el fin del 2008, principios del 2009. En el 2010 creamos formalmente el Sistema Nacional de Repositorios Digitales. Ahora, sí, está bien, me quedo en esa pantalla que están mostrando ustedes ahora. Creamos el Sistema Nacional de Repositorios Digitales formalmente y básicamente lo que nos motivaba, además de la invitación del BID, por supuesto, es esto que les decía, la fuerte inversión que hace el Estado Nacional en generar conocimiento, financiando salarios, gastos edilicios, insumos, equipamiento, etcétera, etcétera, y luego también financiando las suscripciones para acceder a lo que nosotros mismos generamos o aunque sea a una parte de lo que nosotros mismos generamos. Esto nos hacía un poco de ruido y bueno, decidimos de alguna manera comenzar a revertir la situación y a trabajar en esto para el futuro, lo que los ciudadanos pagan con sus impuestos puedan acceder sin necesidad de estar sufriendo. Por supuesto que si el acceso abierto avanza avanzando a nivel mundial, también prevemos que se van a cambiar algunas reglas de juego o costos respecto a lo que cuesta hoy en día una suscripción a una base de datos. Creíamos a priori que como beneficios de este sistema nacional, lo que íbamos a dar de este trabajo, de esta política de acceso abierto, y comenzábamos a trabajar en algo que apuntara a la disminución de costos, al acceso equitativo a la información científica técnica producida por el país y al incremento de la visibilidad de lo que nosotros producimos también. Si pasamos a la siguiente, podemos ver cuáles son los objetivos del Sistema Nacional de Repositorios Digitales. Básicamente es trabajar en red con los repositorios que hay en el país y con las que deben crearse a partir del momento de la expresión de la ley, de la cual voy a contar un poquito más adelante. Lo que tenemos que hacer es esto: impulsar, gestionar y coordinar una red interoperable de los sistemas digitales creados y distribuidos a lo largo de todo el país, de manera que trabajemos en el incremento de la visibilidad e impacto de la producción científica argentina en el resto del mundo, y además garanticemos a través de esta vía el acceso equitativo a los recursos humanos. Vamos a lo siguiente, le voy a mencionar muy brevemente cuáles son los requisitos que tenemos para adherir al Sistema Nacional de Repositorios Digitales. Como les decía, se trata de una red de repositorios. Por un lado, hay que la institución que desea adherir tiene que ser una institución que forme parte del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y contar al menos con un repositorio digital que puede ser su estado de creación y desarrollo, no necesariamente en funcionamiento. Luego, cumpliendo las directrices y pautas que establece el sistema, sobre todo de interoperabilidad, completar una solicitud de adhesión a través del registro y enviarla, esta solicitud firmada con cierta información que requerimos por parte de las autoridades, y contar después con una recomendación favorable de parte del Consejo Asesor, del Comité, y de la resolución favorable del Secretario de Articulación Científica Tecnológica. Todos los resultados que se entreguen en el sistema tienen como principales beneficios la siguiente diapositiva: por supuesto, el integrarse a una red nacional de repositorios digitales de ciencia y tecnología, como lo explica, integrarse también a la referencia que está federada de los repositorios institucionales de comunicación científica, que es la red que ustedes también conocen seguramente, la que trabaja René, Cudi, Comercita, etcétera, en México, y únicamente los repositorios adheridos al Sistema Nacional pueden formar parte y ser cosechados a través por la red de forma referente. Articularse con políticas nacionales de acceso abierto que se generan desde este ministerio, trabajar fuertemente en el incremento de la visibilidad de la producción científica tecnológica y la posibilidad de acceder a las líneas de financiamiento. Nosotros damos líneas de financiamiento tanto a los repositorios de creación para que estos puedan desarrollarse y crecer, como para fortalecer los que ya existen. A través de estas líneas permitimos la compra de equipamiento, la contratación de pasantes y actividades de formación de recursos humanos. Actividades que deben ser compartidas por todos los demás integrantes del sistema. Uno no puede planificar una capacitación que sea solo para el repositorio que solicita el financiamiento. El financiamiento justamente es para poder pagar pasajes y viáticos y demás necesidades para que gente de otros repositorios de otros lugares del país se acerquen para participar de esas actividades. Y en este marco, mientras creábamos el Sistema Nacional de Repositorios Digitales y trabajábamos junto con el comité de expertos, que fue conformado por quienes al día de que comenzamos a trabajar en esto tenían repositorios consolidados en el país, repositorios funcionando y, por ejemplo, integrado también con la gente de Claxo, que tiene mucha trayectoria en el tema y a nivel regional. También empezamos a trabajar en la ley de acceso abierto, que fue sancionada en la ley de repositorios digitales institucionales de acceso abierto, fue sancionada y fue promulgada el 3 de diciembre de 2013 y fue sancionada en noviembre de ese mismo año. En la ley 26.829, en la cual estamos trabajando en el decreto reglamentario que debe salir por presidencia de la Nación también para terminar de hacer la operativa. Pero la ley ya está vigente y amplió el tema de funcionamiento de la red. El objetivo de esta ley es promover el acceso a la información y a los datos primarios científicos, que son resultados de investigación financiada en diversas formas y momentos por parte del Estado Nacional. Nosotros no solo hablamos de publicaciones científicas, sino también estamos incluyendo aquí a los datos primarios, que son aquellos que son cosechados o generados durante el proceso de investigación. Como siguiente está el objeto de la ley, que es garantizar que la producción científico-tecnológica, la producción del trabajo, la producción de los proyectos financiados total o parcialmente por fondos públicos y que haya sido financiada para su publicación, que haya sido aceptada, publicada, y a través de un proceso de aprobación por la autoridad competente de en la materia, se encuentre disponible en acceso abierto a través de los repositorios digitales institucionales de acceso abierto, ya sean propios de la institución o compartidos, es decir, generados por mano de institución. Hablamos siempre de producción científico-tecnológica que ha sido financiada total o parcialmente con fondos públicos, es decir, que entran en esta ley y son muy alcanzados por esta ley aquella producción que ha sido generada con fondos mixtos, ya sean privados, por ejemplo, privados y públicos. Hablamos, como les decía, tanto de papers, libros y como datos primarios. Y también hablamos de la obligación de estar en acceso abierto a aquella publicación que ha sido de alguna manera evaluada. ¿Sí? No estamos hablando de cualquier tipo de publicación, al menos no es lo que alcanza esta ley. Por supuesto, las repositorios digitales institucionales pueden tener mucho más de lo que nosotros exigimos. Los actores involucrados y las obligaciones que se han establecido para cada uno son los siguientes. Pero, por un lado, los organismos e instituciones públicas del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, que reciben financiamiento del Estado Nacional, los investigadores, tecnólogos, docentes de cargos de postdoctorado, de estudiantes de maestría y doctorado que reciben fondos públicos, por la actividad que les ha dado fondos públicos, las agencias gubernamentales de financiamiento y el Ministerio de Ciencia y Tecnología. A los organismos e instituciones públicas de Estado, desarrollar sus repositorios institucionales y establecer políticas para el acceso público a la producción científica que ha sido generada y con fondos públicos y depositada en estos organismos. También tienen que establecer políticas institucionales para la creación de estos repositorios y la preservación a largo plazo de los contenidos de los datos. A los investigadores, tecnólogos, docentes, expertos, becarios de postdoctorado, estudiantes de maestría y doctorado, deben depositar el depósito de la producción que ha sido de la versión final de la producción científico-tecnológica publicada o aceptada para su publicación, o que ha realizado algún proceso de evaluación con los estudiantes. Permitir el depósito o depositarlo o permitirlo en los repositorios digitales de acceso abierto de sus instituciones. También depositar los datos primarios en esos repositorios institucionales. Para las agencias gubernamentales de organismos nacionales de sistemas nacionales que deciden o financian las actividades de investigación, deben establecer cláusulas contractuales de acceso abierto y exigir el plan, el proyecto a través del cual los plazos en los cuales el investigador va a depositar en el estado disponible en acceso abierto son los resultados de la investigación. Y el Ministerio de Ciencia y Tecnología es la autoridad de aplicación de esta ley quien debe velar porque esta ley se cumpla y establecer las reglas de juego para comunes y justas para la ley establece plazos, son 6 meses máximo para el depósito de las publicaciones y disponibilidad en acceso abierto de las publicaciones, de los papers, libros y este tipo de producción, y da un máximo de 5 años para el lado de datos primarios a partir del momento de su cosecha. Es decir, que el investigador tiene todo ese tiempo para trabajar con estos datos, manipularlos, generar nuevos conocimientos, tener resultados publicados, y todo lo demás hasta el momento en que llega la obligación, después de 5 años, de dejar un acceso abierto para que cuales puedan volver a utilizar esos datos y generar nuevos conocimientos sobre la ley establece excepciones, sobre todo para los datos primarios que estuvieran protegidos por la defensa de propiedad industrial. Por supuesto, nada que está a punto de ser patentado debe ser publicado, eso lo sabemos todos, si nadie intenta quebrar esto. Luego, si hay acuerdos o premios con terceros o datos sensibles principalmente, los autores deben proporcionar o autorizar el acceso solo a los metadatos, y en el momento en que se crea conveniente que puedan ser liberados, deben estar liberados en acceso a ellos. Por supuesto, datos sensibles, podemos hablar de localización de especies protegidas, cuestiones que tienen que ver con nombres, apellidos y personas, cuestiones que tienen que ver con la seguridad nacional y la defensa nacional, cuestiones que tienen que ver con la energía nuclear, donde hay determinados minerales, cuestiones que pueden afectar a la seguridad nacional de alguna u otra manera, claramente están desinformados. Al igual que todo aquello que tiene que ver con la propiedad industrial. El siguiente habla del incumplimiento, que cualquiera de estos actores que no cumple con su obligación los va a tomar como no elegibles para obtener ayuda financiera pública para el soporte de las futuras investigaciones. Es decir, cuando un proyecto de investigación se cierra, el documento va a participar en no están depositados accesibles en el tesoro abierto, o al menos no están depositados y ya con fecha de liberación confirmada, pueden no obtener ayuda financiera para la investigación que desea encarar. Bueno, ya voy terminando, sabemos que estamos sobre la marcha, estábamos medio ajustados, lo que les quería contar es una síntesis de los resultados que tenemos al día de hoy. Por un lado, tenemos lo más importante, una ley de acceso abierto, solucionada y promulgada, que apuesta por la vía verde, que es una política nacional de vía verde la nuestra. No estamos hablando de la vía dorada, sino que siempre hablamos de los repositorios digitales institucionales. Tenemos 31 repositorios adheridos al Sistema Nacional de Repositorios Digitales. 9 de ellos ya están siendo cosechados y expuestos a través de un portal del Sistema Nacional, es decir, que ya cumplen las directrices de interoperabilidad necesarias para que nosotros podamos hacer esta tarea y exponerlo, con unos 47.871 objetos digitales, ya visibles también en el portal, de los cuales 20.832 son aportados a su vez a la referencia, al portal de la referencia, buscando así incrementar la visibilidad, integrarnos con portal regional, y la diferencia de 47.000 a 20.000 tiene que ver con que el sistema nacional acepta más tipos de documentos de lo que acepta la referencia. Bueno, y queda la última, que esperamos con estas políticas, por un lado, optimizar los fondos públicos aplicados al ciclo de producción, investigación y publicación y difusión de los resultados, dar mayor acceso y visibilidad a la producción científica tecnológica nacional y colaborar con la articulación del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación a través de optimizar el control y registro de las instituciones sobre su producción científica. Esta es una síntesis. Atrás de todo esto hay mucho trabajo con las instituciones. Sabemos que nos espera un cambio cultural muy grande, a pesar de tener una ley, tenemos mucho trabajo que hacer más allá de la investigación. La ley, lo que buscamos es que los investigadores se comprometan con este movimiento, que entiendan que es casi moral para ellos y que tiene que ver también con una ética de devolver a la ciudadanía lo que la ciudadanía les ha brindado. Y permitir que estos materiales sean tan difundidos como sea posible, con lo cual para nosotros es también que se impriman, que se transmita forma y que se descarguen los archivos, se suban a sitio web, siempre y cuando se haga referencia, por supuesto, a ANMA y se den los créditos debidos a los autores, tal como existe la ley de propiedad intelectual. Esto es todo por mi parte. Cualquier cosa quedo disponible para preguntas.
Gracias, Paola. Por ya el tiempo que estamos bastante atrasados, solamente podríamos abrir espacio para una pregunta. Si alguien tiene una pregunta para Paola antes de pasar con la presentación de Emilio. No, pues no hay preguntas, Paola, pero seguramente tenemos tu correo, vamos a distribuir la presentación, de hecho ya está en el sitio web, y entonces seguramente por ahí seguiremos en contacto. Te agradecemos muchísimo tu participación y nuevamente disculpas por todo el inconveniente que nos hizo retardar bastante el inicio del programa. Muchas gracias.
Ningún problema, muchas gracias a ustedes.